Acciones más sustentables. Hola, te damos la bienvenida a la primera temporada de Acciones más sustentables. Iremos conociendo experiencias sobre emprendedores sociales, pymes verdes, empresas B, empresas recuperadas
y actores de la ciudadanía responsable
que se convirtieron en generadores de acciones para el buen vivir y la vida. ¿Qué tienen en común? Habitan el planeta, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas,
en la restauración de ambientes,
disminuyendo la huella de carbono y transformando residuos en recursos. Te proponemos conocer otras formas de transitar y vivir en el planeta.
Muchas, ya empezamos.
¿Te prendes? ¿Cómo? Reducí tu consumo de agua. Promové la plantación de árboles nativos.
Reducí, reutiliza y recicla los residuos y convertilos en recursos.
Ahorrá energía eléctrica en tu casa.
Pensá tu proceso productivo con el menor impacto ambiental.
Cambia el chip mental de la lógica mercantilista y onerosa por la asociatividad y la inclusión social.
De todo eso hablamos en Acciones Más Sustentables.
Comprá la energía a tu vecino. Se empieza por casa.
Tu vecino puede venderte energía eléctrica y sustentable. ¿Comprarle a un vecino electricidad con la misma tarifa que pago ahora? ¿Será que podría pagarle por semana o por quincena?
Según lo que tengo.
¿Cómo me daría luz? ¿Será energía solar? ¿Tendré luz siempre o se cortará cada tanto?
Estoy segura que en este momento tenés muchísimas preguntas más que yo. Comencemos por el principio. En Argentina aún el proceso no es tan directo y literal.
Pero de eso hablamos en un rato. Hace décadas que el sistema es simple y unidireccional. Se genera la energía, las compañías eléctricas la transmiten, la distribuyen a los consumidores
y nosotros y nosotras
la consumimos. Encendemos luces, ventiladores, calentamos el agua o prendemos el termoeléctrico para bañarnos.
Y no nos preguntamos de dónde sale.
O cómo llega, o quién decide el valor que después pago. Pero hace algunos años se empezó a cuestionar este modelo de generación de energía, su impacto ambiental, la desigualdad en el acceso a los servicios energéticos
y el hecho de que la energía sea una mercancía
concentrada en pocas manos o en pocas empresas.
Sino que pueda desconcentrarse y descentralizarse el poder energético y allí algunas herramientas técnicas como la generación distribuida puede favorecer ese proceso.
¿Pero qué es la generación distribuida? Te la resumo.
¿Es la energía que está generando ese vecino que apareció en el diario?
A través de un panel solar o un generador eléctrico. Y que no solo consume, sino que la energía que no se utiliza se inyecta a la red de distribución general y la utiliza otro consumidor o consumidora. En sí, la empresa de distribución eléctrica sigue como intermediario y otorga un saldo a favor en la facturación por esa energía extra, digamos. De alguna manera,
esta es la base de la soberanía energética.
Una forma de producción local de energía para satisfacer las necesidades sociales. Un elemento que permite que la ciudadanía se convierta en agente activo de producción de energía, que conozca su costo y o pueda decidir qué tipo de energía consume y gestionar su consumo.
Aunque para eso nos falta un camino por delante.
Pero entonces, ¿implica un cambio?
Pablo Bertinat, docente de la Universidad Tecnológica Nacional, taller ecologista.
Pensar un cambio en o una transición energética implica desmercantilizar, implica tener una tendencia a abandonar los combustibles fósiles, pero implica también desconcentrar, descentralizar, democratizar también para desprivatizar en muchos casos y poner a la energía en la esfera de lo público y no en la esfera de lo privado.
Estas experiencias desde lo público
ya se están desarrollando.
Existen cerca de 600 cooperativas que brindan el servicio de distribución eléctrica en Argentina.
Es más, en 2008, 10 cooperativas en 4 provincias representaban el 100% de la generación renovable.
En Armstrong, provincia de Santa Fe, a partir de una asamblea ciudadana para debatir sobre la energía, se constituyó una cooperativa de energía eléctrica, con el espíritu de que el usuario pueda generar su propia energía y también venderla a su vecino. A través de una alianza con organismos del Estado, construyó su propio parque eólico e instaló sistemas de autoproducción en 20 casas de la localidad.
El hecho de que se genere corriente arriba de tu casa para inyectar a la red es importante. Yo me puse como candidato a tener los paneles en mi techo y bueno, fueron uno de los primeros techos colocados en Armstrong. Son pruebas piloto. para ver cómo funciona, digamos, ¿no? Y aparentemente funciona bien. Lo tomamos como una forma de colaborar, digamos, ¿no? Con la producción de energía para la localidad.
En nuestro país se desarrollan diferentes iniciativas, cooperativas de producción local y renovable.
Pero también existen iniciativas que apuntan directamente a la concientización e impacto, como la Hora del planeta. Una propuesta que la Fundación Vida Silvestre realiza desde 2007 a nivel internacional y que consiste en apagar y desconectar totalmente toda la iluminación y electrodomésticos en nuestros hogares durante una hora. Son 60 minutos para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y, sobre todo, para actuar. ¿Sabías que por el conurbano las familias usan medidores prepagos para acceder al servicio eléctrico y lo recargan virtualmente o por llamada telefónica? Con este medidor, el usuario lleva un control de sus gastos, conociendo la evolución de su consumo a través de la pantalla del medidor y gestionando las compras de energía.
Si tuvieras la posibilidad, ¿lo usarías?
¿Pensás que ahorrarías más o no? ¿Estarías más atento a qué dejas enchufado o encendido? La hago corta.
La cosa es así.
La transición y soberanía energética no es única. No existe una receta. En los países del Cono Sur hay diversidad, diversos proyectos de transición energética.
Pero en todos esos procesos, la disminución del uso y consumo de energía eléctrica es fundamental.
No existe oferta energética renovable o no renovable que aguante, si no cambiamos nuestros hábitos de consumo. Y no existe soberanía energética si no se respetan los ciclos de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Derribando mitos eléctricos con Maximiliano Vélez, ingeniero electromecánico.
Hola Maxi, ¿cómo estás? Para derribar mitos eléctricos, empecemos por las ecoetiquetas. Esa que nos dicen si la heladera, el lavarropas o el microondas es clase A, A+, o B. ¿Qué nos podés contar sobre eso?
Me parece que hay dos cosas importantes para marcar. Una es que no todos los electrodomésticos la poseen. Hay un conjunto de electrodomésticos que tienen un etiquetado obligatorio, como es el caso de los televisores, termotanques eléctricos, los microondas. Pero existen también otros pequeños electrodomésticos y otros equipos como las electrobombas de uso domiciliario, cuya etiqueta es voluntaria. Es decir, que hoy en día en la reglamentación los fabricantes no están obligados a colocarle esta digamos, etiqueta informativa. El segundo punto importante es en qué medida, digamos, ese etiquetado le sirve a las personas, ¿no? Y me parece que desde el punto de vista más superficial, en el sentido de que es de clase A, es mejor y más eficiente que de clase B o de clase C, que es de alguna manera la observación trivial, pero me parece que esa etiqueta realmente serviría para tomar decisiones si la información del consumo promedio es entendida por el usuario para poder estimar en cuánto tiempo recupero la inversión, poder estimar la amortización del equipo electrodoméstico y poder estimar el costo de acuerdo al funcionamiento, digamos, y a las horas de funcionamiento que se le dé.
¿Cuál es el mayor mito o el más complejo dentro del consumo eléctrico?
Uno de los mitos más complejos es el tema del consumo eléctrico del modo espera de los equipos y electrodomésticos. Se piensa que esa lucecita, digamos, de la tele o cuando el microondas me está dando la hora, se piensa que es absolutamente despreciable ese consumo. Y la realidad es que estudios demuestran que representa el modo espera entre el 7 y el 11% del consumo eléctrico de una vivienda. Con lo cual, esto de concientizar el tema de desenchufar directamente lo que no se esté utilizando, desenchufar la hora del microondas, termina siendo realmente una estrategia de ahorro interesante, ¿no? También se menciona muchas veces el tema de la iluminación y los mitos que hay con respecto a apagar la luz, ¿no? Y el tema es que la evolución de las lámparas fue cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día con las lámparas LED casi ni nos tenemos que preocupar si nos vamos de una habitación apagamos la luz y sin pensarlo demasiado. Pero en la época de las lámparas de bajo consumo, que en tecnología fueron antecedentes de las LED, es decir, las fluorescentes compactas, en ese momento había que determinar si volvía a la habitación, digamos, me iba de un lugar y si volvía, era factible o no apagarla, porque si volvía dentro de los 7 minutos, dentro de los 5 minutos, resulta que el proceso de encendido de la lámpara, primero, produce un desgaste, y segundo, el tema de los picos, el pico de consumo en ese instante, ¿no? En el transitorio de encendido, que es ver cuánto repercute eso. Entonces, la estrategia para las fluorescentes compactas era cuando, si me iba a ir del lugar, pero volvía dentro de los 5 minutos, 7 minutos, no convenía de apagarla. Cosa que con la tecnología LED cambió, ¿no? Y otras, muchas veces también se menciona el tema de los lavarropas, el consumo eléctrico de lavarropas en esto de los cortos periodos de lavado. Y la pregunta que suele aparecer es si ese periodo corto hace referencia a corto tiempo o corto en términos de ahorro energético, ¿no? Y muchas veces a lo que hace referencia es directamente a impactar en el tiempo. Y la clave ahí, digamos, en el tema del lavado de ropa es siempre que sea posible lavar con agua fría, ¿no? Y evitar todos los procesos de calentamiento. Y otro de los mitos también que suele aparecer es el tema de los artefactos de calefacción, por ejemplo, el tema del tamaño del artefacto, asociarlo con el consumo. Es decir, si yo tengo un caloventor, por ejemplo, las dimensiones son chiquitas, ocupa poco espacio, pero resulta que es uno de los elementos calefactores que más consumen, ¿no? Y de esa información se trata de difundir con artículos de diario, con información en la radio, de publicidad, digamos, y justamente tratar de concientizar, por lo menos decir, esto te consume 2 o 3 veces más que un aire acondicionado inverter, ¿no?
Con toda esta info, ¿tenés ganas de activar? Decidamos democráticamente, consumamos de manera consciente. Y si querés cambio verdadero, camina distinto.
Y no lo digo yo, lo dijo Calle 13.
Mírate En el nombre del litio, un documental que aborda la lucha de las comunidades originarias para evitar que los salares del norte de Argentina,
donde se encuentra una de las mayores reservas de litio del mundo,
se transformen en una zona de sacrificio en pos de
reducir,
sí, entre comillas, el calentamiento global. Es una producción de Calma Cine y Farm.
Anímate y sumate a generar tus acciones sustentables. Las acciones del presente marcan el futuro del planeta. Hasta el próximo episodio de Acciones Más Sustentables. Producción general y conducción, Laura Cardoso. Asistencia a la producción, Maximiliano Vélez y Victoria Cuel. Editor artístico, Rodrigo Vadillo. Locución, Patricia Pons.